Está con nosotros el doctor Raúl Mirraji. Mirraji es el coordinador del Banco Nacional de Órganos y Tejidos y también es secretario de un grupo llamado Grupo Punta Cana, referido seguramente a una reunión técnica que hubo allí, que tiene como objetivo nada más ni nada menos que mejorar la calidad de los trasplantes en toda América Latina. Bienvenido, Mirraji.
Muchas gracias por la invitación.
Encantado de tenerlo acá y meternos en estos temas, el tema de los trasplantes de órganos, temas que de pronto hace 20 años eran o más, eran casi de ciencia ficción, y hoy se vuelve algo, por lo menos en algunas técnicas, casi, no digo habitual, pero bastante al alcance de la mano de los sistemas sanitarios de América Latina y el uruguayo en particular. Y yendo al sistema sanitario uruguayo, el otro día vimos un dato que marcaba que Uruguay está en un ranking, una posición muy alta en cuanto a su capacidad de llevar adelante trasplantes de órganos y tejidos, ¿es así?
Sí, es cierto. Uruguay hoy ocupa el segundo lugar en el mundo en tasas de donantes y de trasplantes por millón de población. Esa es la unidad de medida, por millón de población, de forma tal que unifique el criterio de medida en los distintos países.
Son donantes y trasplantes realizados.
Y trasplantes realizados por millón de población. No son personas registradas como potenciales donantes, sino que son realmente donantes efectivos y trasplantes realizados en el país.
Claro, porque puede haber un sistema con mucha solidaridad o mucha gente anotada para donar, pero si la capacidad técnica es pobre, no se efectivizarían.
Exactamente. Esto es muy importante. Realmente es un hecho muy relevante. Es muy relevante para el país, sin duda. Es muy relevante para el Ministerio y para nuestro Instituto. Y es muy relevante para Latinoamérica, que siempre realmente somos el último orejón del tarro en distintas medidas internacionales, en lo que tiene que ver con calidad de vida, etcétera, y con sistemas sanitarios como los nuestros, que realmente no tienen un recurso infinito para volcarle. Y realmente yo creo que con una buena organización y con una buena utilización del recurso humano y con elementos de gestión se ha podido avanzar en los últimos 5 años en el instituto en el tema de donación, realmente a pasos agigantados. Yo creo que hoy Uruguay es ejemplo para el mundo en este tema puntual. De hecho, el Instituto de Donación y Trasplante está siendo mirado desde otros países como referente en el tema organizativo de la donación de órganos, y se están dando asesorías técnicas de parte del Instituto hacia países vecinos, cosa que realmente es muy importante para el Instituto, ni que hablar, pero también para el país entero, ¿no?
¿Cuáles han sido las claves de esta situación, de haber alcanzado este lugar? ¿Es un esfuerzo público, es un esfuerzo privado? ¿Cuáles han sido los elementos que han permitido llegar hasta aquí?
Sí, esa pregunta es muy importante, porque realmente este es un organismo público, estatal, con recursos provenientes de la Universidad de la República y del Ministerio de Salud, y realmente los recursos obviamente que son limitados. Y creo que la clave del éxito en todo esto ha sido una conducción del instituto de puertas abiertas, darle al recurso humano el lugar que le corresponde, descentralizar de alguna medida la gestión y capacitar al grupo humano de forma tal que se sienta responsable, que se siente activo y que se sienta parte de lo que hace, que realmente esto es producto del esfuerzo de cada uno de los muchachos que trabaja en el instituto, que realmente pone lo mejor de sí. Y estos reconocimientos internacionales para el país yo creo que son realmente muy relevantes. Uh-huh. y que motivan mucho para seguir trabajando y para seguir sacando las cosas adelante, que en definitiva en el instituto se trabaja para la gente que está en lista. Son muchísimos hoy todavía los uruguayos que están pendientes de un trasplante.
Esa era la pregunta que venía. ¿Por qué todavía nos ocurre eso? ¿Por qué todavía hay listas de espera? Por ejemplo, usted me dará los últimos datos, pero por ejemplo creo que en materia de hígado, por ejemplo, hay que esperar mucho, inclusive a veces también de corazón. ¿Se debe a una cuestión de cantidad de población, de bajo registro de donantes en algún rubro específico?
Sí, el tema de las listas de espera es un tema crónico. Y el problema fundamental radica en que cada vez son más las enfermedades que se curan a través de un trasplante. porque no solamente son los órganos, sino que son los tejidos, la piel, las córneas, las válvulas cardíacas, las arterias. Todos estos tejidos son utilizados hoy para uruguayos que están en lista de espera, y sin duda el grupo médico cada vez utiliza más el tejido humano para trasplante, porque sin duda es un tejido de mejor calidad y de mejor compatibilidad que el tejido artificial, como puede ser piel artificial, como puede ser en lugar de una arteria una prótesis, que es un, en definitiva es un plástico. Entonces la demanda del tejido es cada vez más importante, y no todo el mundo que fallece puede ser donante de órganos y de tejidos. Uh-huh. Es decir, que el recurso donante es un recurso finito, es un recurso limitado, y por lo tanto la eficiencia de los sistemas de obtención de órganos en el mundo entero están marcados fundamentalmente por esa estructura organizativa que tenga el sistema para poder captar la mayor cantidad de donantes posible, como tú lo decías anteriormente. Bueno, acá no es un tema de que la gente lamentablemente fallece y fallece a diario, pero no todos los que fallecen pueden llegar a concretar una donación de órganos y de tejidos por distintos motivos. Los uruguayos que están en lista todavía necesitamos mayor cantidad de donantes, pero hoy en la posición que estamos, los uruguayos que estemos en lista de espera vamos a tener las máximas posibilidades de recibir un trasplante estando en una lista de espera uruguaya, porque evidentemente es el país que tiene mayor capacidad de obtención de órganos y tejidos.
Uh-huh. Ahora, ¿esto se podría mejorar si hubiera más donantes o más personas anotadas como potenciales donantes?
No pasa por ahí. Uh-huh. Porque yo me puedo anotar como donante, pero evidentemente si cuando ocurre el fallecimiento no hay un mecanismo de captación, de comunicación de esa persona que fallece, y un mecanismo de respuesta del organismo nacional hacia ese hospital o a ese sanatorio, a ver de qué murió, cuáles fueron las causas, hablar con la familia, cuando son casos judiciales, pedir autorizaciones a los jueces, a los forenses. Mm. En definitiva, el tema de la donación implica una coordinación de un número de gente muy importante. Muchísima gente trabaja detrás de un operativo de donación, y por lo tanto no se soluciona exclusivamente con la voluntad de una persona de anotarse como potencial donante, sino que lo más importante y en lo que fallan los sistemas organizativos en el mundo es poder dar respuesta frente a un fallecimiento puntual, decir, bueno, nos trasladamos a ese hospital, a ese sanatorio, se habla con las familias, se pide las autorizaciones, y toda esa operativa, claro, en definitiva, es la importante.
¿Y ahí cómo estamos nosotros? Porque Uruguay es un país donde muchas veces se escucha decir y analizar que nos cuesta coordinar, mancomunar esfuerzos, que hay chacritas, feudos, organismos que cada uno tira para su lado. En este punto tan delicado, ¿cómo somos para coordinar estos esfuerzos?
Creo que bien, el área que nosotros hacemos en el instituto se llama la coordinación de trasplantes. Por supuesto que todo es mejorable y perfectible, ¿no? Pero las cifras muestran que este posicionamiento que tiene Uruguay habla de que la coordinación del donante y del trasplante en el Uruguay se hace bien, se puede, como te digo, mejorar, y muchas partes que participan en esta operativa colaboran. Las instituciones realmente están colaborando muchísimo hoy con el sistema, y la población uruguaya, la sociedad, que en definitiva es la que da, la sociedad es la que dice que sí, el familiar es el que dice, bueno, yo le autorizo la donación, porque vamos entendiendo que en definitiva estamos trabajando para los demás, estamos trabajando para aquel que necesita, y que hoy o mañana cualquiera de nosotros puede estar en una situación de necesidad, y por lo tanto me parece que ese es el concepto fundamental, ¿no? Acá en definitiva se trabaja para el que hoy o mañana pueda estar en una lista de espera.
¿Qué diferencia hay entre hacerse un trasplante en Uruguay y hacérselo en Alemania, en Estados Unidos, en Suecia? ¿Es la misma calidad? ¿Estamos muy lejos?
Absolutamente ninguna diferencia. Ninguna.
¿En ningún rubro de trasplantes?
En ningún rubro. El Uruguay tiene un equipo técnico muy valioso realizando trasplantes de órganos y de tejidos. Tenemos un sistema de financiación, que es el Fondo Nacional de Recursos, que nos permita a todos los uruguayos tener la garantía de que si mañana necesitamos un tratamiento de alto costo y de alta tecnología como es el trasplante, todos lo vamos a poder recibir sin necesidad de pagar un centésimo, cosa que no podríamos hacerlo la mayoría de nosotros, y los resultados técnicos de esos trasplantes en el Uruguay son buenos, la tecnología acá es alta y la medicación inmunosupresora que cuenta el país, tanto en el sector público como en el sector privado, es la misma que se está utilizando en el resto del mundo. La única limitante realmente que tienen los trasplantes en el Uruguay y en el mundo es la posibilidad de conseguir un donante adecuado en el tiempo y en la forma adecuada. Todavía en nuestro país siguen falleciendo personas en lista de espera, todavía, pero bueno, para eso es que tratamos de redoblar el esfuerzo a diario, pero insisto que a pesar de eso, Uruguay está trabajando realmente muy bien en esta temática hoy.
¿Y no hay coordinaciones con otros países, por ejemplo, para lograr que esas listas de espera puedan achicarse?
El intercambio, si tú te referís a la posibilidad de intercambio, es muy difícil que se dé, porque la mayoría de los países tienen listas de espera también importantes. Entonces, cuando hay un donante en un país, siempre hay un receptor en una lista adecuado para poder recibir ese órgano. Nosotros tenemos con la Argentina un convenio de intercambio para aquellas situaciones en las cuales un órgano o un tejido uruguayo no tenga en nuestras listas de espera un receptor adecuado. En esa circunstancia, ese órgano o ese tejido puede ofrecerse a la Argentina.
¿En qué áreas son las listas de espera más largas? ¿Cuáles son las áreas más problemáticas?
Riñón y córneas es el órgano, en este caso el riñón, y la córnea, que es un tejido. Las situaciones en las cuales tenemos mayor cantidad de demanda, 500 personas esperando un trasplante de renal y cerca de 200, un poco más, esperando un trasplante de córnea, y realmente son cosas que no queremos que sucedan, y para eso se trabaja. Poniendo un ejemplo, en el año 2000, cuando empezó la coordinación de trasplantes, se hacían 38 trasplantes renales por año. Hoy se están haciendo, el año pasado se hicieron 134 trasplantes renales por año. Es una cifra muy importante que habla de que la experiencia de los equipos clínicos es muy importante, porque 130 trasplantes en un año es una cifra que realmente muestra que hay una capacidad de respuesta del país al trasplante que es importante.
¿Qué ha ocurrido con los trasplantes de corazón? Que simbólicamente para muchos son como el trasplante por antonomasia, así que quizás después por aquella operación famosa de Cristian Barnard en Ciudad del Cabo quedó como, se identifica trasplante y trasplante del corazón. ¿En qué está el trasplante de corazón en Uruguay ahora?
El trasplante cardíaco es el símbolo, ¿no? Realmente lo que moviliza muchísimo a la gente es el trasplante cardíaco. Hoy en Uruguay se hace, hay dos equipos que realizan esos trasplantes. Se hacen entre 8 y 10 trasplantes cardíacos al año sobre una lista de espera que hoy es de 16 personas. Quiere decir que prácticamente casi el 70% de las personas que ingresan en una lista de espera cardíaca en el año logran conseguir el órgano en tiempo y forma.
¿Cómo es el acompañamiento para las personas que están esperando? Porque hay un tema médico muy fuerte en la intervención, en el acto del trasplante, pero hay otros aspectos que tienen que ver con lo psicológico, lo afectivo y lo social también, que pueden repercutir en la parte médica, ¿no?
Sí, el receptor de un trasplante evidentemente es una persona que tiene una expectativa muy fuerte puesta en esa posibilidad terapéutica, que para algunos, en el caso del trasplante cardíaco, es la única posibilidad de vida que tiene real. Para el caso del trasplante renal no es así, porque el paciente puede esperar el trasplante en un tratamiento dialítico que lo mantiene con una calidad de vida aceptable. Pero realmente la espera del órgano es un tema que angustia mucho al paciente y angustia mucho a la familia, y también nos angustia mucho a nosotros, porque como encargados del organismo de obtención de órganos, en este caso de la coordinación de trasplante, nos angustia ver la lista de espera y ver que a veces no podemos llegar en tiempo y forma a obtener un órgano. Eso motiva mucho al personal. Nosotros tenemos un equipo de psicólogas que trabaja mucho con nosotros, trabaja con nosotros hacia el grupo humano y trabaja con las familias de los potenciales donantes. Y realmente es un tema donde uno se da cuenta que juega un rol importante dentro de la sociedad, porque detrás de la posibilidad de un donante hay muchísimas familias que están pendientes de que esa donación se haga efectiva o no, de que esas familias digan que sí o que no a la donación, y detrás de ese sí y de ese no hay una repercusión realmente impactante sobre todos los pacientes y las familias que están en lista de espera. Uh-huh. El decir que sí a la donación implica el cambio en la vida y en la calidad de vida de un montón de gente.
¿Hay gente que rechaza la idea de recibir un trasplante?
Bueno, hay gente que la puede rechazar en la teoría, pero luego en la práctica, cuando uno realmente necesita un trasplante para salvar su vida o para salvar la vida de un familiar, personalmente yo no conozco nadie que se haya negado a un trasplante en esas circunstancias clínicas, ¿no? Porque realmente uno en el fondo siempre tiene la expectativa de luchar contra la muerte, de querer vivir y de querer seguir adelante. Lo que sí, hay gente que hoy todavía se niega a la donación. De todas maneras, 8 de cada 10 uruguayos hoy dicen que sí a la donación. Es un número importante comparado con los números a nivel internacional, en Argentina, en Brasil y Chile. La negativa a la donación supera el 35% y el 50%.
Se ha facilitado ahora, ¿no?
Se ha facilitado. Yo creo que en la medida de lo posible y teniendo acceso a este tipo de programas de comunicación masiva, de informar a la población, porque realmente el uruguayo sin duda que es solidario. Lo que necesita es tener la información necesaria y las herramientas para poder tomar una decisión en forma adecuada y con un grado de información importante, pero que el uruguayo solidario ha dado muchísimas pruebas de ello.
Todo el mundo se quejaba de la solicitud cuando va a ser sometido a una operación, una operación sí. Corriente, era bastante duro que le dijeran si en caso de fallecimiento se iba a donar los órganos. Hoy en día hay otros mecanismos, sí. Hay mesas que se instalan cuando hay o elecciones, inclusive eventos públicos, ¿no?
Sí, esa pregunta era terrible, ¿no? Porque ese momento realmente que era inoportuno. Hoy en día hemos cambiado la estrategia, se ha puesto alguna mesa en la donde se saca la cédula de identidad, en las instancias de votación se han puesto también en los lugares de votación mesas para expresar la voluntad de donación, al alta de una institución de asistencia, ya sea pública o privada. Es decir, se está tratando de quitar la solicitud de la donación del ámbito de la salud y de la enfermedad, ¿no?
¿Qué ocurre? Un oyente pregunta, ¿qué ocurre con los trasplantes de médula ósea? Que en España tienen, bueno, un gran éxito y un gran banco de datos de personas, de posibles donantes, y a veces en Uruguay, dice este oyente, no es tan fácil encontrar donantes. ¿Hay allí aspectos para mejorar?
Sí, es cierto lo que él dice, es así. España ha sido pionera en el registro mundial de donantes de médula ósea, y como él dice, es muy difícil conseguir un donante de médula ósea, dado que requiere una compatibilidad entre el donante y el receptor muy alta, que a veces ni siquiera se logra conseguir dentro del mismo núcleo familiar de la persona que espera el trasplante de médula. Y es por eso que se han ideado en el mundo, y Uruguay participa, de un registro mundial de donantes de médula ósea, donde cuando una persona necesita un trasplante de médula, se puede recurrir a través del Organismo Nacional de Donación y de Trasplante a ese registro mundial y buscar en ese registro mundial alguna persona que esté allí anotada como donante. Pero es real lo que él dice, el trasplante de médula, conseguir un donante es difícil. En el Uruguay se hacen muchísimos trasplantes de médula en el año, pero es real, y España en ese sentido es uno de los países más avanzados en la temática y el que ocupa el primer lugar en el mundo en el tema de donación y trasplante.
¿Y qué tenemos que hacer nosotros para llegar, te diría que ambicioso, bueno, para llegar al mismo lugar que los españoles? mejorar nuestro banco de datos, mejorar la difusión, más donantes?
Yo creo que lo que se está haciendo bien. Esto empezó a hacerse de esta forma a partir del año 2000 y en 6 años se han logrado cosas muy importantes. Creo que la difusión, la comunicación, el trabajar con los comunicadores, creo que es un área que tenemos pendiente, no de venir a los distintos medios, sino de trabajar en forma coordinada y ordenada, de forma tal que el comunicador pueda entender y comprender bien la dinámica del proceso y ser un multiplicador de opinión. Creo que esa es un área que podemos trabajar y llevarla adelante y tratar de esa forma de que la sociedad también tenga un vínculo con la temática más fluido y más dinámico.
Que pierda un poco el miedo de pronto. Cuidamos, o que lo pierda. Que lo tenga, pero que lo pueda, lo podamos administrar y ser de una manera útiles en el tema. Hay veces que en los cuales se trasplante, bueno, no es solamente el acto médico, el acto mecánico de sacar un órgano y poner otro, sino que es muy importante lo que pasa después. Y hay unas áreas donde particularmente las condiciones de vida, las condiciones sociales se vuelven particularmente críticas. Por ejemplo, en materia de trasplantes de riñones, donde la alimentación, el frío, pueden ser letales, aún en el caso del trasplante más exitoso. ¿Qué pasa así con las personas de pocos recursos? Personas que de pronto vuelven a su casa, casas que no tienen buena calefacción, que no tienen un buen salario, no tienen acceso fácil a alimentación. ¿Hay previsiones para ese tema?
Sí, algunas hay, no todas, pero algunas hay. Una de las más importantes es que para aquel paciente que recibe un trasplante renal y que tiene una cobertura pública, el Fondo Nacional de Recursos le suministra toda la medicación inmunosupresora. Ese no es un tema menor. Realmente es uno de los grandes avances que ha tenido el trasplante en el país y es una diferencia muy, pero muy importante con muchos países de Latinoamérica donde los pacientes con cobertura pública no tienen acceso a la medicación inmunosupresora y por lo tanto no pueden recibir un trasplante porque evidentemente ese trasplante va a fallar. Creo que ese es un primer aspecto y uno de los más importantes que hoy nuestro país lo tiene cubierto. Y lo otro que tú decías, sí, hay aspectos sociales que evidentemente el sistema no puede cubrir, pero ya el hecho de que esa persona tenga un trasplante que lo asimila a una persona normal, sin ningún tipo de enfermedad, hace también que él por sus propios medios pueda de alguna forma ahora defenderse contra la vida de una forma distinta, ¿no? Él, esa persona que estaba en diálisis y se trasplanta, pasa a enfocar su vida de una forma diferente. No solamente con respecto a su adversidad desde el punto de vista social, sino que ya el ámbito familiar cambia, ¿no? Su relación con la esposa, con los hijos, la inserción en su medio habitual cambia y le permite a él sí ya recuperar valores que tenía absolutamente perdidos por su condición física.
Esto venía porque recuerdo una nota hace un tiempo de una asociación justamente de trasplantados que planteaba justamente ayudas para uno de sus integrantes que tenían dificultades justamente para acceder a la dieta o para obtener préstamo para mejorar sus hábitats, su lugar habitacional de manera poder enfrentar mejor el postoperatorio. Para cerrar, doctor Mizrahi, dos preguntas que vienen de la audiencia muy concretitas. Esther pregunta, dice que es alérgica, que fue a donar sangre y no la dejaron. Dice si eso también implicaría que no puede ser donante de órganos, el hecho de ser alérgica.
No, en absoluto. Para Esther, la alergia no contraindica en absoluto la donación.
Que se anote nomás que
anotate tranquila
que puede donar. Sí. También hay que empezar a hablar un poco así los temas.
Sí, claro, los fantasmas.
Y los miedos que todos tenemos adentro de esto porque nos pone obviamente de frente a espejos que nos molestan. Isabel pregunta si no sería bueno que todos fuéramos donantes y en caso de querer lo contrario firmar para no.
Bueno, es una buena sugerencia, eso requiere un cambio. Eso requiere un cambio legislativo.
Sí, aparece un poco fuerte, pero bueno, también, ¿no? Que sea.
Es cuestión de ver si puede ser una opción adecuada para nuestro país, para nuestra cultura. Yo creo que este tipo de cosas no se solucionan legislando. porque, como yo digo muchas veces, ninguna dictadura solucionó la donación de órganos en ningún país.
Claro.
Esto forma parte de que la sociedad se integre al sistema, que vea que esto es una cosa dinámica, que uno puede necesitar un día de esto, y bueno, y por eso soy solidario, porque además mañana me puede tocar a mí, y quitar un poco los miedos y los prejuicios que uno puede tener sobre la temática. Esto hay que empezar a conversarlo y charlarlo, y hablarlo como uno habla un tema más, ¿no?
Sí, cambia mucho cuando uno se entera que, bueno, no hay que hablar si le toca a uno, pero que por lo menos si algún ha llegado, algún amigo de pronto está en una lista de espera, que muchas veces no lo cuentan. He visto casos de gente que de pronto lo guarda con mucha reserva y cuando lo comunica la gente se queda muy sorprendida. Bueno, ve el tema desde otra perspectiva. Parecería que esta política de hablar más de los temas no requiere un cambio legislativo, de que sea siempre que sí, bueno, en todo caso tiene que decir que no, para quien no quiera donar sus órganos, sino que se va logrando un consenso, las personas, la gente puede pensar, reflexionar y tomar la decisión, y si hay lugares accesibles, dar su voluntad para integrarse a ese gran
banco. Sí, yo comparto esta forma, yo creo que a la larga siempre es la mejor.
Carmen pregunta, y ya nos vamos con esto, ¿hasta qué edad se puede ser donante?
Bueno, en realidad para donar órganos hasta los 70 años, y para la donación de tejidos el límite puede ser incluso mayor.
Doctor Raúl Mizrahi, coordinador del Banco Nacional de Órganos y Tejidos, muchas gracias por esta visita, y bueno, seguiremos hablando de estos temas, aunque nos cuestan, son temas que hay que encarar. Gracias.
No, las gracias son nuestras por permitirnos tener contacto con ustedes y con la gente.
La seguimos.